Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal, querido público? Reciban una muy cordial bienvenida este viernes. Llegamos al término de esta semana, viernes 26 de marzo del año 2021, en este su espacio, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Como decía hace un momento, pues es siempre un gusto para nosotros darles esta bienvenida, saber que contamos siempre con su participación, con sus creaciones, por supuesto, para nutrir conjuntamente, como lo hemos venido haciendo todo este año de pandemia, de nutrir este espacio de la conversación y de esa manera, como también ha sido permanentemente nuestra postura y nuestro llamado, ser protagonistas en la neocreación de la transformación de nuestra circunstancia. Siendo muy claros y en apego a esto que acabo de mencionar, a este principio que acabo de mencionar, en últimas semanas pues hemos venido haciendo lo propio. Esta semana en particular hicimos un trabajo al respecto de una condición, un afecto muy particular que se nos presenta en días y fechas recientes, es lo concerniente a la incertidumbre. Y bueno, para concluir esta semana, nos hemos dado a la tarea de abrir un espacio como nunca lo habíamos hecho, un espacio en cuanto a que su contenido nunca lo habíamos tratado, y que es menester en relación a lo que decía hace un momento respecto a la neocreación y la transformación de nuestra circunstancia, que seamos, por supuesto, sensibles en poder escuchar formas, posibilidades distintas. Iba a decir nuevas, pero en el fondo no son tan nuevas, de cómo podemos los seres humanos vivir y sin lugar a dudas vivir mejor, siempre mejor. Decía ahorita que no es tan novedoso porque si bien la charla de hoy en esta breve presentación que quiero hacer tiene que ver con algo que en tiempos recientes conocemos como, para mucha gente es fácil decir, aromaterapia, como una carta de presentación quizá la más actual, en el fondo estamos hablando de una cultura ancestral. Y no es exagerado decirlo, porque es ancestral lo que nos es posible a los seres humanos de extraer, de obtener de beneficios de la naturaleza, de las plantas, de las cortezas, de resinas que nos brinda la naturaleza. Entonces, hoy será un espacio, decía hace un momento, nuevo, original, puesto que siendo viernes, y como ustedes lo saben, querido público, que es el espacio de Silvia Heiser y sus invitados, hoy la doctora Heiser tiene una invitada que ya ayer introdujo, que nos hablará justamente de su experiencia al respecto de esto que decía hace un momento, y es la cultura de los aceites esenciales. Sin más preámbulo, entonces, me doy a la presentación, a la posibilidad de hacer la presentación de lo que será hoy esta conversación. Nuestra invitada del día de hoy es, directamente desde Zacatecas, es Alejandra Benítez Bermúdez.
Gracias, muy buenas tardes, gracias por esa cálida bienvenida, el doctor Nemal. Buenas tardes, doctora Silvia y Omar. Pues muy contenta de estar en este espacio, y efectivamente me encuentro en Zacatecas. Hoy estamos con un clima tranquilo, un cielo hermoso. Habíamos tenido unos días un poco fríos y frescos con un aire que tuvimos muy fuerte. Era un clima que normalmente en febrero teníamos, o finales de enero, y ahora nos llega en marzo, pero muy bonito ahorita el clima acá en Zacatecas, y pues yo muy contenta, muchas gracias.
Qué decir, ¿verdad, Alejandra? Que así es Zacatecas. Yo en la experiencia que tengo acá nos sorprende. Es un día bellísimo y cálido y de repente podemos tener estos vientos.
Es correcto, es correcto.
Querido público, sepan que en unos minutos estará nuestra colega Giselle Mendoza. La nombro, la presento de una vez. Y a quien en este momento doy la presentación, una muy cálida y cordial presentación, lo saben bien, es a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, qué bien, pues muy buenos días, es un placer contar con Alejandra. Alejandra y yo hemos tenido largas conversaciones en función precisamente de la incertidumbre que causa el no saber qué hacer a veces con manifestaciones sintomáticas de nuestra salud y que nos altera el estado de humor, que nos produce, digamos, una inquietud, esto, una incertidumbre de qué será lo que me pasa, estaré yo grave, no estaré grave, será algo pasajero, será definitivamente una enfermedad mortal. En fin, los malestares de la vida cotidiana que causan tantas molestias, y no solamente tantas molestias, sino sobre todo incertidumbre. Entonces, como nuestra semana ha sido el tema de la incertidumbre, a mí se me ocurrió que qué mejor que cerrar el trabajo de la semana el viernes, ¿sí? Hablando precisamente de posibilidades que resuelven incertidumbres de los famosos achaques cotidianos, sin excluir definitivamente el cuidado que tenemos que tener en función de ir al médico y de hacernos de vez en cuando un chequeo. Los mexicanos generalmente, y sobre todo los mexicanos de la clase media, y de la clase media alta, bueno, un poquito más, pero los mexicanos de la clase media, que siempre estamos apurados de dinero y que siempre nos estamos tronando los dedos, y que lo más importante que tenemos para realizar nuestras actividades es aguantarnos, tomarnos cualquier medicamentucho por ahí que nos recomiende la televisión, con un farsante, digamos, vestido con una bata médica, y digo farsante, porque ¿quién va a checar que ese que está presentando el producto de acceso inmediato y fácil, ajá, es un médico, ¿sí? Le creemos a la televisión. Entonces, muchas veces nos vamos dañando la salud precisamente porque no atendemos a esos signos importantísimos que nuestro cuerpo nos dice y que no atendemos. Esos signos del cansancio, el dolor de cabeza, los dolores de espalda, las articulaciones, el estado anímico de tristeza, el estado anímico de encoleramiento. Hay gente que vive en la cólera. Hay gente que vive verdaderamente en una intensidad de rabia y de malestar, que anda maltratando al mundo entero. Bueno, ahora menos porque no podemos salir a maltratar a la gente, ¿no? Pero, híjole, esos coléricos que les gusta salir a la calle a pelearse con cuanta gente se tope, no se encuentren, y si las rozan es ¡fíjate! Sí, bueno, en fin. Todo esto yo consideré que para cerrar con broche de oro esta semana que hemos dedicado a la incertidumbre, qué mejor que hablar precisamente de los aceites esenciales que están dando, por lo pronto, una respuesta tranquilizadora, ¿sí?, sin daño colateral, que eso es muy importante, a los achaques de nuestra vida cotidiana con los cuales podemos socorrernos, hasta llegar inclusive a una terapia que pueda erradicar una enfermedad, digamos, mortal, porque tienen ese poder, ¿eh? tienen ese poder los aceites esenciales. A veces no se dice para no ser perseguidos por los laboratorios, y entonces tienen que tener siempre un perfil bajo todas estas terapias que son sin efectos colaterales, es decir, sin efectos secundarios, ¿no? ¿Sí? Colaterales, no sé por qué me gustó decir colateral. Yo creo que porque traigo en la cabeza que el ser humano ahora puede ser un desecho colateral, ¿sí? Y entonces las políticas, digamos, de ser prisioneros de la ciencia y ser prisioneros por nuestros achaques cotidianos, de remedios falsos, pues me ubicó, creo, en daño colateral. Bueno, la cuestión es que finalmente yo pensé que el broche de oro de la semana sería, ¿sí?, esa incertidumbre de los achaques que nos acompañan cotidianamente y sobre todo de las mujeres. Los hombres, bendito sea Dios, se mueren, ¿sí? Esos no ¿sí? Esos benditos sea Dios, cataputipuchum, paz, ¿no? Sí, ya, se murió. Oye, ¿y por qué no habló? ¿Y por qué no dijo? ¿Y por qué no se quejó? ¿Y por qué? No, pues porque los hombres tienen definitivamente una carga emocional de que si empiezan a quejarse, no salen adelante. Es una realidad eso. Si el hombre empezara a quejarse como se quejan las mujeres, definitivamente el hombre no saldría adelante, no volvería a ir a su trabajo. Las mujeres tenemos la posibilidad de quejarnos, de sentirnos achacosas, en fin, con malestares cotidianos, pero forma parte, ¿sí?, de la insatisfacción femenina. Que bueno, no es el programa de ahora hablar de la insatisfacción dinámica en la mujer, pero sí de esos achaques de la vida cotidiana. Entonces, no más relajos, no más líos, no más palabrería. Demos la entrada a nuestra querida invitada de hoy, esta preciosa mujer zacatecana, porque es guapa, ¿eh? Es guapa, atractivona, y tiene así su sex appeal, y bueno, en fin. Quiero presentar algunos rasgos de ella que a mí me parecen importantes presentar. Primero que nada, es una mujer inteligente. Eso ya es una gracia. que no se vayan a ofender las feministas, porque no es una forma degradatoria, sino todo lo contrario. Tenemos que mantener las diferencias, cueste lo que cueste. Y hay mujeres tontas, ¿sí? Y hay mujeres inteligentes. ¿Cuáles son las que más sufren? Las inteligentes. ¿Y cuáles son las que menos sufren? Las tontas. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia entre hacerse la tonta siendo inteligente y otra cosa es ser tonta verdaderamente. Bueno, sin más, es una mujer inteligente, es una mujer con una belleza zacatecana, indudablemente que sí, es una persona sumamente comprometida con el conocimiento profundo de las esencias, estas de las cuales vamos a hablar, ¿sí? Y sobre todo tiene un gran corazón en cuanto que ella, siendo representante de la línea que ella ya nos dirá cómo se llama la línea que ella representa, ¿sí? Siendo representante de esa línea, lo que ella procura hacer no son ventas, sino definitivamente una ayuda a lo cotidiano de la vida de los seres humanos. Entonces, esos son los rasgos que a mí me permiten tenerle un reconocimiento especial a Alejandra. Y platicando con ella en el momento en que yo la invité, me dijo, ¡ay, no, doctora, pero qué miedo! ¡No, qué susto, qué barbaridad! Ni siquiera voy a tener todo el tiempo que necesito para prepararme. Bueno, yo dije, pero si no va a hacer una exposición doctoral, ni la voy a calificar, ni va a pasar un examen, digamos, de doctorado. No, es una conversación, Alejandra. Bueno, también ese es uno de sus rasgos, ¿sí? Se apremia más allá de lo que debiera de ciertas cosas. Ese es un rasgo histérico y creo que por eso también ella es bella. Pues mi querida Alejandra, bienvenida y entonces conversemos, es una conversación, ¿sí? Entonces empiécenos a platicar en la vida cotidiana, en esa forma, digamos, suave, generosa, cotidiana, de poder platicar de cuáles son los beneficios. Queremos saber los beneficios de esos maravillosos aceites esenciales. Le cedo la palabra.
Muchas, muchas gracias, doctora. Qué bonita bienvenida también me da usted, doctora. Efectivamente, cuando usted me invita al programa, pues sí, me surge esta este estado de nerviosismo, porque, bueno, yo he venido escuchando sus programas, doctora, y son programas que de verdad admiro muchísimo. Es una, todo un equipo que manejan, bueno, temas ya de investigación. Y cuando usted me hace esta invitación, de verdad, además de ponerme nerviosa, para mí fue un honor. De verdad, fue un honor viniendo que usted me invitara a su programa. Y pues efectivamente, doctora, pues ya entrando al tema de los aceites esenciales, habíamos venido platicando sobre los beneficios de estas sustancias tan hermosas que se encuentran en diferentes materias vegetales, como es, por supuesto, las plantas, las flores, las resinas, los árboles, las raíces. Y bueno, pues me gustaría empezar a compartirles y pues respondiendo a esta pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Qué es un aceite esencial? Es un compuesto líquido aromático que se encuentra, como lo había comentado, y se extrae de estas fuentes vegetales, como son las flores, los árboles, las raíces y las semillas. Tienen propiedades, bueno, hay tres propiedades muy interesantes que a mí me llama mucho la atención y en la que me enfoco siempre, porque estas propiedades dependen mucho de una buena pureza que tenga el aceite y esto lleva a una buena seguridad en el uso del mismo. Estas propiedades son la pureza, que tiene que ver con la elección de la semilla. Hay que, si no conocemos la semilla, no vamos a conocer el aceite. Y la potencia, que esto tiene que ver con la destilación, y por supuesto la frecuencia eléctrica. Estas tres propiedades que tienen los aceites esenciales hacen que sean capaces de mantener la salud y el bienestar de las personas. Entonces,
hola, Ale, la interrumpo un momentito. ¿Podría, por favor, acercarse el micro a ver si nos habla desde ahí?
¿Me escuchan? ¿Aquí sí me escucho bien?
No, es que se oye, digamos, como si tuviera un eco sordo en el momento en que usted está hablando, ajá, y se pierde, digamos, claridad. No sé si nos pueda ayudar, Germán, ¿qué podría ser?
A mí se me ocurre, doctora, que quizá no utilice el micrófono del manos libres, sino directamente el micrófono del aparato, sea su computadora o su teléfono, vaya a desconectar el manos libres y quizá el micrófono del aparato suene más claro, suene más limpio.
Ah, ok.
¿Ahí no me escuchó?
No.
Ok, muy bien. Que desconecte. Voy a tratar de desconectarlo.
Exacto.
A ver, ¿ahí?
Creo que es más claro. A ver, habla.
Sí, es más limpio.
Me voy a acercar un poco porque ya ustedes los escucho poco desde la computadora.
Sí, creo que ahí suena tu voz más clara.
Perfecto. Entonces, aquí le sigo.
Ok. Y entonces decía la pureza de la semilla.
Exactamente, doctor, es una de las propiedades del aceite, esa pureza de la semilla, que hay que elegirse muy minuciosamente porque mucha gente tiene la creencia que la pureza del aceite se detecta desde los laboratorios y no, es desde el campo, en esta pureza y bueno, en la potencia, que son los procesos de destilación y la frecuencia eléctrica. Entonces, todo esto lleva a que los aceites esenciales sean terapéuticos y ayuden en la salud de nosotros, de las personas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y bueno, pues esto es una medicina, como bien lo comentaba Germán, el doctor Germán al principio, es una medicina de una cultura ancestral. Esto viene de años, no de años, de miles años atrás, en civilizaciones avanzadas. La primera civilización que descubre todos estos beneficios de los aceites esenciales.
Le voy a decir algo, Alejandra.
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal si va un poco más pausada?
Muy bien.
¿Sí? Más en una situación coloquial, en una situación de conversación, como si estuviéramos absolutamente relajados y medio acostados como se usaba con los griegos, ajá, y entonces de esa manera placentera, porque en el momento en que usted, bueno, yo la dejé que empezara así un poco como me decían a mí en la casa, hablas como taravilla, es decir, todo de corrido, como si viniera, digamos, en una carrera, ajá, y tiene que llegar a la meta, no, como más relajada, más pausada, más a gusto con usted misma. Entonces, hay un punto que voy a subrayar, que se piensa que lo esencial o la pureza de la esencia de los aceites vendría por un proceso de laboratorio. Y no es así. Esto es muy, pero muy importante subrayarlo, porque la importancia es la pureza original de la semilla que se va, digamos, sí, a transformar, se le va a sacar su esencia, y eso es lo que es, dijo usted, terapéutico, la pureza de la semilla. Entonces, subrayemos que cuando decimos son naturales, realmente son naturales. Uh-huh. Bueno, yo lo quise subrayar esto, y entonces, ¿qué más?
Es correcto, doctora. A mí me parece que esto es tan importante porque, además de la semilla,
¿sí?
La tierra donde se va a plantar esa semilla, claro, también tiene que tener al menos 10 años sin ninguna manipulación del hombre. Sin ninguna...
¡Ay, qué bárbaro! ¿En serio? 10 años sin ninguna manipulación del hombre. ¿Y en dónde existen esas tierras?
Bueno, hay tierras que están...
Sí, se ríe, permítame, se ríe nuestro colega Germán, porque sabemos que el planeta está moribundo, sí, que el planeta está muriendo significativamente. Entonces, ese saber nos, digamos, anima muchísimo el que haya la preocupación de buscar tierra con 10 años de no manipulación del ser humano, que tiene que ver con pesticidas principalmente. Uh-huh. Sí, Germán.
Doctora Gisela Alejandra, sí, y fue inmediata mi reacción. Les comparto que muy recientemente acá en Zacatecas estoy recibiendo en análisis a una persona, un hombre que es un ingeniero agrónomo, y justamente de lo que él me ha hablado recientemente en su quehacer cotidiano, es enfrentarse con esta situación, doctora, donde él dice, en pocas y reducidas palabras, dice, estamos matando el suelo. Dice, el suelo está muerto. Él se refiere a gran parte del suelo zacatecano y dice, está muerto. Y tiene que ver esto por el uso excesivo de los pesticidas, como bien dice doctora, cuya composición es química y que trae por consecuencia, lo que él me explica es que estamos matando el suelo. Entonces, dice, los minerales y los componentes naturales que el suelo necesita para que las plantas, a su vez, plantas frutales o lo que comemos, se pueda dar bien, correctamente la cosecha, dice, ya no es posible porque estamos matando el suelo. Están muertos los suelos. Entonces, lo que dice Alejandra, de inmediato me produjo la reacción porque, pues sí, me surge la curiosidad de, como usted, ¿dónde es eso? O sea, es decir, ¿qué maravilla y dónde y cómo se lleva a cabo este proceso?
Bueno, hay que pensar en que debe de haber, indudablemente que debe de haber, y eso lo podemos constatar muy rápido con ciertos documentales, en donde existen aún, digamos, en el planeta, lugares verdaderamente vírgenes. Serán los menos, pero existen. Entonces, adelante, Alejandra.
Sí, es correcto, debe de haberlos, perdón.
10 años sin manipulación humana.
Para iniciar un proceso de cultivo, definitivamente. Mm. Pero además, también, una vez que se hace, pues, todo este proceso de cultivo, ya que sacan la planta, también sabemos que se tiene que dejar descansar a la tierra. No se puede estar trabajando la tierra de una manera... tan violenta, porque también tiene sus tiempos, y esto también es importante saberlo. Entonces, justamente, aquí es donde empieza la pureza. Aquí es donde empieza la pureza.
Y me hizo pensar en, ¿sabe qué, Alejandra? Esa queja de las mujeres de antes, que tenían 10 y 12 hijos, hasta 15 hijos, y que no las dejaban descansar, y que una de dos... O duraban hasta los 90 años o se morían a los 35 o 40.
Sí, hay que dejar descansar.
Hay que dejar descansar.
Hay que dejar descansar la tierra.
Sí, cómo no.
Yo creo que eso es, no estamos tan separados, tan divorciados de cómo funcionamos también nosotros, los seres humanos, con todo el reino vegetal. punto concreto es este, de que necesitamos también nosotros un buen descanso cuando estamos trabajando, que llevamos tanto tiempo, para dar pues una mejor función. Entonces, a mí me parece que esto es tan, tan allegado y tan apegado a nosotros como seres humanos, que esta sinergia, este parecido que tenemos, en lo que coincidimos todos los seres humanos con las plantas, pues hace que también tengamos esa cercanía y respondamos tan benéficamente a los aceites esenciales.
Claro.
Claro, y ahorita que mencionaba usted acerca del suelo, me hizo recordar algunas pláticas que yo recibí de, ¿cómo llaman a estos sujetos? Ay, se me fue el nombre.
Qué bueno que se le fue el orolero.
¡Ah! Es que pienso en souvenir, no es un souvenir.
No le hace usted ya. De estos sujetos souvenir que...
No. los que te son especializados en vino.
Sommelier.
Sommelier, exacto. Sommelier,
no, souvenir. souvenir.
que justamente creo que lo que menciona Alejandra como parte del proceso de la pureza de la semilla y posteriormente un producto que se va extrayendo de ella, es muy importante también el suelo en donde se cultiva
la vid,
dado bueno, sí, yo lo pensaba en la vid, pero dado los minerales, el tipo de tierra, es decir, creo que son, cuando nos referimos al suelo, yo me acordaba justamente, que nos referimos a toda una serie de condiciones climatológicas y ecológicas que van a afectar la semilla, ¿no? La más importante que menciona Alejandra, pues por supuesto, es la no manipulación del hombre, ¿no? Claro. Creo que es una fundamental, pero sí, también creo que están estos elementos que justo, supongo, que van aportando a la semilla, digamos, su potencia, características, ¿no? Propias, que van a resaltar al momento de extraer el aceite.
No, bueno, por supuesto, es decir, no nos olvidemos que independientemente de todo lo que ha ganado la industria agropecuaria, ajá, ha perdido también en dañar la tierra, precisamente lo que decía su paciente o su analizante, doctor Germán, ¿sí? Que estamos dañando lo principal que nos sostiene la vida, ¿sí? Y es los suelos. Entonces, bueno, muy bien, pero adelante, querida Alejandra. ¿Y entonces?
Sí, bueno, y entonces, bueno, esta es una parte muy importante, hablar de la pureza. Y otro tema importante de las propiedades de los aceites esenciales tiene que ver con la potencia del aceite. ¿A qué voy con esto? Los procesos de destilación. Ahí sí, porque... bueno, uno de los procesos de destilación que se hace con los aceites esenciales se le llama destilación a vapor, y aquí entra el cuidado que se debe de tener en las cámaras, en la temperatura y la presión que se haga con la planta. Un ejemplo que a mí me gusta mucho compartir es en el caso del ejemplo de la lavanda. La lavanda... no debe permanecer en la cámara en este proceso de destilación. O sea, para que la lavanda tenga una finura en lo terapéutico, no tiene que haber presión dentro de la cámara y tiene que estar, la información nos dice, en una hora, hora y media. La industria de la perfumería en Europa, sobre todo en Francia, están trabajando la lavanda. En esa cámara la dejan solamente 15 minutos, doctora. 15 minutos a una presión de 150 libras y a una temperatura de verdad violenta, estamos hablando de casi 400 grados centígrados. Esto no está garantizando la calidad de un buen aceite de la lavanda, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Fíjese que yo tuve la curiosidad en uno de mis viajes precisamente a las provincias de Francia, conocer el área donde se siembra la lavanda. Y aparte, digamos, de ver esos sembradíos con ese color tan especial, que no hay que nombrarlo de otra manera más que color lavanda, que son hermosísimos y que además la planta, cuando es acariciada por el viento, tiene un movimiento, pues, como si estuviéramos viendo un ballet. Entonces, la lavanda que yo compré en aquel entonces, y que compré bastante porque quería yo traerles de regalo a mis colegas, como regalo muy especial en esa época, de regreso a México, ¿sí? Quería yo traerles precisamente la extracción artesanal, antiquísima, de la lavanda. Y di con el lugar, y me recibieron muy bien porque les llamaba mucho la atención de cómo era posible que una mexicana que fruta vendía, ¿sí? se interesara por lo artesanal. Y le digo, bueno, pues sí, porque ustedes son primer mundo y ya el primer mundo, ya lo artesanal verdaderamente, es como en el caso de Japón, son joyas vivientes.
Claro.
¿Sí? Y yo compré mi lavanda precisamente de esa forma de extracción artesanal. ¿Sí? Es otra cosa completamente a los 450, ¿qué dijo usted de aplastamiento de la pobre planta?
Sí. De 150 libras de peso.
Libras de peso, qué barbaridad, no, pobre planta. Verdaderamente qué bueno que las plantas no pueden hablar y no griten. Si no, imagínese nada más qué manicomio tendríamos. Bueno, muy bien. Y definitivamente todo esto se lleva a cabo. ¿En qué lugar son todos estos procesos?
Bueno, hay diferentes lugares, doctora, porque definitivamente no todos los espacios geográficos se siembra y se cultiva y se cosecha en la misma planta. En el caso de Europa, pues por ejemplo, tenemos exactamente en Francia específicamente esto de la lavanda. En México, es un dato que a mí me llena de emoción, porque también tenemos en México justamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentran campos donde se está trabajando la toronja y la naranja, la cáscara de estas frutas. Y bueno, esto nos habla de que pues debieron haber encontrado la tierra óptima para trabajar aquí estos cítricos. Entonces, pues sí, definitivamente los lugares son amplios, doctora, son por todo el mundo. Justamente, pues, dependiendo de la planta, la resina o la materia vegetal que se tiene que trabajar. En el caso del incienso, bueno, esto pues viene prácticamente del Medio Oriente y pues en diferentes espacios, pero sí me parece que hay empresas, doctora, que no toman en cuenta esto. Hay distribuidoras que no toman en cuenta el campo. Las condiciones adecuadas, también lo comentaba la doctora Giselle, que justamente también hay tiempos y hay momentos, sea por la mañana o sea por la tarde. Hay un dato muy curioso que les quiero compartir en el caso de la manzanilla alemana. La manzanilla alemana, la hora correcta del día es por la mañana. ¿Esto por qué? Porque puede producir un aceite con azuleno. ¿Qué es esto? Es un compuesto antiinflamatorio potente. ¿Por qué comento esto? Porque también hay horarios para cultivar y producir estas esencias. Entonces, pues definitivamente, pues sí, aunque tenemos en el planeta, hemos estado terminando con toda esta en todo el ecosistema, pero aún hay espacios, lugares que nos están brindando de verdad la oportunidad. La tierra nos está dando de verdad esa oportunidad de seguir produciendo todas estas plantas que llegan a nuestras manos, doctora, a través de los aceites esenciales.
Bueno, y también hay la sabiduría para saber cómo tratar, digamos, cada una de las semillas. Con sabiduría me refiero un poco más a que sí, si bien los laboratorios pueden alcanzar cierto nivel de precisión al respecto de
la pureza,
lo ancestral artesanal tiene que ver con esa sabiduría, digamos, no solamente pues de los horarios, sino de ¿Cómo tratar exactamente la semilla al momento? Lo pienso, por ejemplo, cuando la doctora me enseñó a cocinar, está implicado hasta el cómo se pica una cebolla.
Ah, sí,
¿no?
Claro, por supuesto.
digamos, la forma en la que va a soltar el sabor, el aroma, el filo que tiene, vaya, los
El
utensilios.
filo del cuchillo es importantísimo porque puede, digamos, destruir el jugo, por ejemplo, de la cebolla.
Sí.
Lo puede destruir y lo puede transformar sin que uno se dé cuenta en algo nocivo.
Claro.
En que las características, digamos, los elementos de la cebolla pueden convertirse en algo nocivo simplemente desde el corte.
Claro.
Y tiene que ver con el filo del cuchillo, el material del cuchillo, ¿sí? Y el utensilio donde usted va a llevar a cabo, que siempre preferiblemente es de madera, pero bueno, lo más común es que las tablitas de la cocina son tablitas de madera de pino, ¿sí? Pero hay tablas especiales para darle otros sabores.
Para la carne, por ejemplo.
Ah, no, sí, definitivamente. No, sí, la cocina, la verdadera cocina es también todo un laboratorio. Bueno, adelante, adelante, Alejandro.
Ah, pero usted quería decir... No, sí, bueno, la idea que quería terminar de decir es que, bueno, también hay que defender que estos lugares a donde llegan estas empresas, digamos, a aprovechar la producción de cierto país, llevan preso no solamente los hallazgos de la empresa, del laboratorio y tal, sino la sabiduría ancestral de ese pueblo de manejar de cierta manera el cultivo de lo que hagan, vaya. En México, pues, por supuesto, la gente conoce la tierra, la gente la conoce. Supongo que a la gente que lo cultiva, pues es la propia gente de estos países, en donde adquieren, digamos, la materia prima, los laboratorios, sea el laboratorio que sea, ¿no? A lo que se dedique. O sea, era lo que quería como subrayar.
Sí,
pues.
Está aquí defendiendo, Giselle está defendiendo, sí.
Me estoy tratando de ser, no hipócrita, pero sí, mesurada. Vaya, mesurada en deferencia a Alejandra, pero digamos que no perdamos de vista como un punto crítico, digamos, al respecto de lo que se nos va transmitiendo y de lo que nosotros mismos pues, podemos pensar al respecto de los procesos, de la información que circula en nuestras manos.
Bueno, es que lo que decía precisamente Alejandra, creo que fue lo que la inspiró, ¿no? Que hay empresas
sí.
que no respetan digamos, ese conocimiento en última instancia ancestral, ese cuidado, la sabiduría ancestral que no la toman en consideración y que definitivamente van a masacrar no solamente la tierra, sino van a masacrar
la cultura,
la planta, ¿sí? Y como decía ahorita de paso, rápidamente para callar a Camila, Giselle, sí, masacrar también la cultura. Bueno, sí, indudablemente que los aceites esenciales pueden ser indudablemente una fuente muy positiva, pero también dependiendo de la ética de la empresa que los distribuya en el mundo entero, porque son empresas muy grandes que distribuyen sus aceites esenciales en el mundo entero, ¿sí? Esperemos que sean lo suficientemente éticas como para no envenenar a la población, ¿sí? Con aceites mal procesados, mal hechos, por el maltrato que se haga a la planta, a la semilla, a la tierra y también a la comunidad, como decía Giselle.
Sí, es correcto. Hay algo que está usted señalando muy importante, doctora, y me hace... recordar una frase suya en alguno de los programas, que es más importante cuidarse uno que ponerse en manos de otras personas para ser cuidados, ¿no? ¿A qué voy con esto? En que nosotros, sería interesante de verdad que tengamos mucho cuidado en la elección de en el uso de un aceite, a la hora de comprar un aceite. Como hemos venido platicando, bueno, pues así de buenas a primeras, pues quizá ver una diferencia entre un aceite adulterado o un aceite puro, quizá en ese momento no lo pudiéramos saber, pero sí nos podemos dar a la tarea de investigar, de preguntar realmente de dónde procede ese aceite esencial y de qué distribuidor, ¿no?
Así es, por supuesto que sí.
Al mismo tiempo, Alejandra, con esto que comentas, me surge la pregunta de si hay algunos, digamos, algunos elementos o algún rasgo o detalle que nos puedas, digamos, compartir, comentar, en el sentido de cómo saber, digamos, yo que desconozco de los aceites esenciales, qué pudiera a mí guiarme, qué pudiera tener como elementos para que me sirvan de referencia en la distinción y en la selección de lo que pudiera ser un buen aceite esencial de uno que no lo es.
Bueno, definitivamente, por principio de cuentas, exactamente sabríamos con mayor seguridad, pues a través de pruebas avanzadas científicas en un laboratorio, pero en algo de la vida cotidiana, lo que sí pudiéramos nosotros acercarnos a tener pues una certeza de lo que propiamente estaríamos usando es pues preguntar al proveedor, preguntar la empresa, ¿sí? Investigar la empresa. Y bueno, otra cosa, me atrevería a comentarlo, a reserva de lo que ustedes también puedan compartir al respecto, que pues hay aceites esenciales que se pueden, o los recomienda la empresa para ingesta. Hay empresas que manejan una línea autorizada por autoridades, como en el caso de la COFEPRIS, para uso en cocina. Ahí definitivamente hay empresas donde ningún aceite que maneja puede ser recomendado para ingesta. Ahora, otra cosa que pudiéramos nosotros también ver es el precio del aceite. Yo recuerdo mucho una frase que también mencionan, que es: no todo lo que brilla es oro, entonces no todo lo bonito va a ser bueno para como calidad del aceite, pero a mí me parece que el precio pudiera ser un indicativo, la empresa que lo esté distribuyendo, y del aroma, bueno, lo que pasa es que el aroma pudiera ser muy agradable, pero entre más perfumado, quizá esté más alterado, porque les voy a compartir de una persona, de una clienta, que me pidió la lavanda, está enamoradísima del olor de la lavanda, ya tiene perfumes de lavanda, la crema de lavanda, todo es lavanda con ella, entonces...
Menos ella. Todo es alrededor de ella, pero menos ella no es lavanda.
Ella no es lavanda. Y entonces, pues, les comento que ella me encarga un aceite esencial que le recomiendo un aceite esencial de lavanda, se lo entrego, ya el aceite, lo abre, lo inhala, y su expresión fue de: no me gusta, no huele, lo primero que ella es, su expresión fue una expresión como de desagrado, y me dice: no, es que no me huele dulce, entonces, bueno, pues no se quedó con el aceite. Pero ¿qué voy con esto? La lavanda, por tanto híbrido que se hace con la lavanda, ¿sí? Justamente por bajar todos estos costos de producción y de tiempo, de verdad llega a oler un poquito más perfumada una lavanda híbrida, una lavanda alterada. La lavanda por sí sola no es dulce, no es eso que esperamos.
No, definitivamente no. Esos cojincitos de que para que duermas bien y archi super perfumados de lavanda son tóxicos.
Sí, como es el caso, doctora, también ahorita lo asocio con la vainilla. Igual. De varios años para acá, no sé, comer un helado de vainilla o incluso también oler aromas, ¿cómo se llama? Veladoras que hacen con vainilla. Así, comercialmente hablando, es un aroma muy dulce, muy hasta empalagoso. Y yo recuerdo, pues, que incluso hasta por los rumbos allá de Veracruz, donde se siembra la vainilla, no es así de dulce.
No, no. De hecho, la vainilla puede ser amarga.
Sí, así es. Entonces, a su pregunta, doctor Germán, a mí me parece que pues sí podemos así en la vida cotidiana tomar estos indicativos que nos pueden pues hablar o introducir en si es o no un aceite puro, definitivamente.
Hay otra cosa que yo puedo decirles en relación, digamos, a la calidad de los aceites, ¿sí? Entre más puro es un aceite, más tiempo, digamos, cronológico dura. Aunque pueden tener su tiempo de caducidad, pero la pureza de un aceite permite, digamos, bueno, no, claro, no exponiéndolo al sol y no haciendo tonterías, ¿no? Sí, puede durar años en perfecto estado.
Y bajo condiciones que no se exponga al sol, porque pues también a la luz.
Ah, sí, no exponiéndolo al sol y a la humedad, ¿no? Ahí en una pared verde llena de hongos, mi botella de aceite, ¿no?
No, y luego, doctora, pasa de veras muy común que la gente, teniendo sus aceites, los lleva en el coche, y aunque no estén en el sol, doctora, ese calor dentro del vehículo, pues también los echa a perder de forma inmediata.
Así es. Sobre todo que sabemos muy bien que un calor intenso en un ambiente cerrado como puede ser el coche, si es que no va refrigerado y lo ponen en la cajuelita guantera, definitivamente es una garantía de que ya el elemento de pureza ya se transformó.
Es correcto.
Me gustaría dar lectura, doctora Alejandra, colegas, a comentarios que ya tenemos de nuestro público. Hilda López López nos manda un saludo, nos dice buenas tardes y dice, se me viene a la mente mi infancia. Tengo la fortuna de ser de zonas rurales. En mi casa siempre hubo estafiate, ruda, hierbabuena, tomillo, romero, sábila, etc. Mi madre siempre nos curaba con todo eso, pero también había trementina que mi padre la extraía para curar machucones. Hojas de zapotillo para la fiebre, vaya que era todo un saber generacional. También recuerdo una etapa de la vida religiosa, las madres tenían un taller donde procesaban todas estas plantas y enseñaban talleres para las familias más vulnerables.
¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermosa, qué linda historia!
Giovanni Acuña nos dice, gracias por traer este tema, doctora Silvia, gracias a su invitada y a sus colegas.
Gracias, gracias.
También nos escribió Gabriela Espinosa y dice, buen día, saludos. Puede ser pronto para la conversación de hoy, sin embargo, de inmediato pensé que ahora en casa me dicen que soy la bruja de las plantas, porque hago mis conservas o cultivo plantitas. Y hoy he podido germinar limón, naranja, aguacate, fresa.
¡Wow!
¡Qué bonito!
Termina diciendo Gabriela, nuestra conexión con la tierra la estamos perdiendo. Recuerdo un momento con la doctora Heiser al decir que se apoya al cuerpo con fármacos cuando lo psíquico ya no puede y que con eso se refería a herbolaria o por lo menos no a la alopatía.
Sí, no, ciertamente no soy promotora de medicamentos alopáticos. Sin embargo, hay que tener un criterio y hay que tener juicio de realidad. Cuando lo emergente es tan incontrolable, ¿sí? Y sabemos que el medicamento alopático va precisamente a cancelar esa intensidad, usémoslo con criterio. ¿Sí? No podemos decir que podemos en la actualidad prescindir de los medicamentos alopáticos. Definitivamente sería un absurdo. Eso no quiere decir que para todo mal, medicamentos alopáticos, y para todo bien también, no, tampoco. Alejandra, ya nada más le veo el pelo, ya su carita ya no aparece.
Es que estoy directo con lo de la computadora y a ustedes los escucho un poquito bajito, entonces me tengo que acercar un poquito más a la computadora, es por eso.
Ah, ¿nos escucha abajo?
Sí, el audio de la computadora, no, bueno, es una computadora, bueno, ya, que ahorita ya está dando las últimas, entonces Ale, tenía que batallar un poco en el sentido de, yo los veo muy bien, pero sí los escucho bajito.
Ale,
sí. Nos vamos a acercar un poco más.
Ale, ¿no mejor? Si puede conectarse con su teléfono, creo que tendrá un mejor audio.
A ver si permítame.
Muy bien, Omarcito.
Y bueno, aprovecho también para decir que que es verdad que el reconectarse con la tierra o con los productos que la tierra nos puede dar, también tiene que ver con hacer cultura. Es decir, es reconocer que el ser humano durante tantos siglos ha producido un saber muy particular por ¿cómo se dice? Pues sí, por la experimentación con los productos que la tierra nos da. Entonces, en ese sentido, también es la riqueza del pensamiento humano en los aceites esenciales. Y que también está ligado siempre a aspectos espirituales, es decir, aspectos que el hombre ha caracterizado como anímicos o que le adjudica un ánima a esos aceites, a esas plantas, a ese mundo que lo rodea. Entonces, cuando nuestra radioescucha dice reconectarnos con la tierra, me parece que sí es reconectarnos de nuevo a toda esa capacidad que tiene el ser humano de crearle y de suponerle una vida a lo que lo rodea y una vida espiritual.
¿No? El ánima, ¿no, Omar?
Ajá, exacto, el ánima, exacto. Suponerle un ánima, sí, sí.
Así es. Aunque nos digan brujos, retrógradas, retrasados mentales, en fin, ¿sí?
Sí, sí, así es.
Eso no debe de morir en nuestro cotidiano. Debe de estar presente la magia, la creencia, el que las plantas hablan, en donde la tierra vibra, en donde cuando estamos sembrando algo, verdaderamente, como dicen por ahí, estamos sembrando vida, estamos sembrando auténticamente vida. Uh-huh. Sí, bueno, muy bien.
Y además de sembrar vida, doctora, estamos... esto del estilo de vida con los aceites esenciales es compartir, también es sostener los regalos de la naturaleza, doctora.
¡Ay, bravo! Por eso, es cierto, regalos de la naturaleza. Qué hermoso se oye eso, ¿sabe por qué? Porque definitivamente algo que sea en el orden de la generosidad de la tierra, indudablemente que nos transforma de animales a humanos. Seremos humanos en la medida en que seamos sensibles precisamente a estos regalos de la tierra.
Así es, así es. El reconocimiento que nosotros podamos dar de esto que tan generosamente la tierra nos da y que ha estado desde el principio de los tiempos, doctora, desde los principios de los tiempos. Entonces, a mí me parece que pues hoy en día con la aromaterapia moderna se ha venido a rescatar mucha información y muchas herramientas, muchas formas de usar los aceites esenciales, que es muy, muy amplia las maneras que le podemos sacar provecho y ayudarnos en estos tiempos pues tan complicados. Me parece que no aún, pero estamos saliendo de una etapa de un confinamiento que también pues, nos llevó a unos niveles de estrés muy, muy, muy altos y que efectivamente pues, no tuvimos oportunidad de continuar en ese contacto con los otros, pero que los aceites esenciales, teniéndolos en casa, doctora, a mí me parece que es un gran aliado para estos tiempos. Bueno, en lo particular, si me permiten comentarles, ese tiempo que yo estuve en este confinamiento encerrada en casa, yo creo que lo estuvimos pues la mayoría, si no es que todos, me ayudó de sobremanera el tener esta generosidad de la naturaleza para tener un bienestar, para poder descansar, para salir un poco de esa angustia, ¿no? De ese estrés, de no estar generando una economía como uno a veces quisiera,
Y la ayuda de los aceites esenciales, no solamente a mí, a muchas personas cercanas, familiares, que me comparten sus testimonios, fue algo realmente que nos vino, pues voy a usar la palabra, a sostener en nuestros estados físicos como emocionales. De verdad es un regalo que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar. Podemos estar escuchando ahorita sobre los aceites, sobre la tierra, sobre toda esta materia vegetal, pero en realidad cuando nosotros hacemos en nuestra vida, le damos esa oportunidad también a los aceites esenciales en nuestro estilo de vida, yo creo que es cuando más nos acercamos al valor que tienen y reconocemos esta maravillosa pues medicina, porque no es otra cosa más que una medicina.
Así es. Sí, Germán.
Alejandra, ahorita que alude a este tiempo y la circunstancia por la que hemos venido atravesando, a ver, quizá usted nos va a aclarar si me va a poder ayudar en este sentido. Yo recuerdo una conferencia hace meses de las que da, de las conferencias vespertinas que da el doctor Hugo López-Gatell, donde le preguntaron, un periodista se levantó y preguntó al respecto de opciones de tratamiento para el COVID, para la situación del coronavirus, y recuerdo que le preguntó, no lo tengo muy seguro, que si el doctor López-Gatell sabía algo del aceite del ratero o algo así, y entonces, pues recuerdo que la respuesta del doctor Gatell, bueno, fue muy formal, como es él, también muy claro en su postura, en el sentido de decir, bueno, él dijo, algo he escuchado al respecto, él se apega, por supuesto, a su práctica médica como en la cual se ha formado y dice, no es algo de lo que yo pueda dar cuenta y a nivel también de la ciencia médica como la conocemos, dijo en pocas palabras, dice, no sabría decir si funciona o no funciona, pero sí reconoció, dijo, pero sí es algo que yo he escuchado. Digamos como que hasta ahí quedó. Y a mí me quedó un poco también la duda, y quizá Alejandra nos podrías ayudar en ese sentido a qué aludía, digamos, o de qué se trataba la pregunta de este periodista.
Sí, bueno, es un aceite, efectivamente es un aceite que está compuesto por varias plantas como el romero, la canela, el eucalipto y el limón. Y esta sinergia de este aceite, pues efectivamente tiene resultados muy benéficos, pues para trabajar, para contribuir a un bienestar de la salud en el sentido de inhibir. Pues la proliferación de virus o bacterias. Entonces, sí, efectivamente fue muy, muy famoso porque, bueno, hay una historia que se cuenta de este aceite durante la peste negra, si no me equivoco, es en el siglo XIV, en Europa, que se da la peste negra. No sé si me corrijan el dato. Y bueno, surge esta peste negra y había un grupo por eso se llama así, por el aceite del ratero, porque había un grupo de ladrones, ya en Europa, bueno, pues ya se usaba mucho las plantas, ¿no? En uso medicinales. Entonces había un grupo de rateros que aprovecharon esta circunstancia tan lamentable para entrar a las casas y robar a estas familias que estaban desahuciadas. Y duraron pues varios meses, un tiempo ahí robando sin que ellos se contaminaran. Entonces pues las autoridades querían dar con este grupo porque sí realmente se estaban dando toda una libertad sin miedo de contagiarse en ir robando a las personas, ¿no? Bueno, entonces cuenta la historia que agarran a dos, tres de ese grupo de ladrones. Y pues los obligan a hablar y a confesar de qué era lo que estaban ellos usando, con qué se estaban protegiendo para hacer toda, pues para andar robando a la gente, en un principio, lo cual no querían, pero bueno, pues les ofrecen bajar esa pena, ayudarles, porque pues definitivamente era algo que ellos no querían dar esa receta. Bueno, finalmente confiesan y dan justamente la receta de lo que contiene el aceite esencial de Thieves, que es en inglés y en español es ratero o ladrón, y pues ellos comentan que estuvieron usando el clavo, el romero, el limón y la canela y un tipo de eucalipto, y no recuerdo si es el eucalipto radiata, y esta era la receta. Entonces, ahora en una empresa dedicada a aceites esenciales, pues recolecta esta información y hace justamente el aceite de TIRS. Entonces, pues fue un aceite muy vendido, mucha gente no lo conocía y lo llega a conocer. Entonces, pues sí, hubo mucha gente que lo estuvo buscando y se agotó muchísimo este aceite esencial. Y fue muy famoso esta pregunta justamente de este reportero que le hace al doctor López-Gatell. Y pues esa es la historia del aceite de ratero muy famoso.
Pues sí, esperemos, digamos, que nuestros rateros de aquí de México, ay, no se entusiasmen mucho con el aceite. Y entonces van a hacer, digamos, su crimen efectivo, ya como para agregar una pena más a todas las que indudablemente, al perder lo cotidiano de la vida, ¿sí?, la gente está padeciendo. Muy bien, bueno, pues, ¿qué ocurrencias del doctor Gatell? A mí me parece muy bien a lo que él tendría que responder, ¿sí? Claro. Es un hombre serio que simplemente tiene que decir, no lo sé, no lo conozco, no he andado por ahí, no he estudiado este tipo de cosas, pero a mí me hace mucha gracia cómo los mexicanos de alguna manera ponemos en entredicho a la ciencia. Es una característica de los mexicanos, ¿sí? A ver, tú aquí que te la sabes de muy sabiondo, ¿qué sabes tú del aceite de los rateros? No, pues nada. ¡Ah! Y encontramos un punto en tu conocimiento, digamos, frágil, ¿sí? Pero ciertamente sería también una pregunta ociosa a una persona que no solamente vive de la ciencia, sino vive en la ciencia. Y es un creyente de la ciencia. Entonces, todo lo que no sea científico, digamos, para él está fuera de su campo. Y ahí podríamos conversar acerca de algo que se ha llamado también el autoritarismo científico. Y el autoritarismo científico es negar precisamente a las otras formas de beneficio o de ayuda que puede haber para la salud en general, ¿sí? Pero no quisiera yo entrar en ese terreno, sino a mí me gustaría, Alejandra, ¿sí?, que nos platicara, digamos, de aceites que sirven para diferentes, digamos, alivios y beneficios en la vida cotidiana.
Sí, doctora, hay aceites que se usan de forma más continua que otros. Estos son aceites que vienen extraídos de una sola planta y que no son sinergias, como en el caso del TIPS. Bueno, ahora que lo comentamos, pues por supuesto fue muy, muy usado por el tema del COVID. Pero hay aceites aceites simples de una sola planta, a eso me refiero, como el aceite de menta. Es un aceite que se usa mucho para aliviar ese cansancio mental. El aceite esencial es un aceite fresco, entonces al momento de inhalarlo, al momento de ponerlo, al momento de usarlo, sí logra un efecto terapéutico a nivel del estado emocional de la persona, y es un aceite que también se usa mucho como repelente de mosquitos. Si bien sabemos que todo lo que tiene mentol, ¿sí?, todos estos aceites que contienen esta composición, esta parte de la planta que se le llama el mentol, también son muy benéficos, pues, para ahuyentar a todos estos amiguitos que nos llegan ahora que venimos con la temporada de la primavera. Y es muy usado la menta, nada más hay que tener cuidado efectivamente, porque justamente ese mentol que tiene, pues hace que, no sé si... les recuerda mucho esto también lo del Big Vaporru, ¿sí?, que de repente cuando abrimos el Big Vaporru, que también es muy mentolado, nos hace sentir cierta sensación en los ojos. Pues justamente hay que tener mucho cuidado en el caso de los mentolados y en el caso de la menta, pero es muy, muy buena para viajar. Yo la uso mucho viajo mucho en carretera, ya últimamente no con esto del COVID, ya me he frenado un poco, pero ayuda mucho para los dolores de cabeza, para no dormirse, para el cansancio mental y para la memoria. Y también se dice que inhibe el apetito si se toma una gotita en un vaso con agua. Es riquísima, además es deliciosa, pero antes de tomarla, pues sí hay que saber de dónde proviene este aceite esencial, qué empresa es lo que lo está distribuyendo. Entonces, hay otro aceite, ya lo comentamos, el aceite de lavanda. Sí, ahorita la gente lo usamos mucho, pues, para el sueño reparador. Es buenísimo para el sueño reparador. Tiene ese aroma, pues, acogedor. Ya dijimos que no dulce. Y, pues, otro aceite también que ayuda mucho para ahorita lo que es la temporada de alergias, son todo esto de los eucaliptos. Los eucaliptos son una maravilla. Incluso estar oliendo la misma planta es una chulada, doctora. El olfato de verdad reacciona de inmediato también. El trabajo que hace el olfato, que es el único sentido que está conectado directamente al cerebro, entonces inmediatamente hay unos efectos muy benéficos para el bienestar de la persona.
Claro que sí, cómo no, cómo no, por supuesto que sí. Sígale, sígale, ¿qué más contamos? Porque acuérdese que ahorita lo que más hay son achaques. Así tenemos es. Una serie de achaques. Problemas de sueño, problemas de angustia, problemas de obesidad, porque bueno, la gente se dedicó a estar dentro de casa a comer.
Oiga, y de paso, doctora, ahorita yo le pediría a Alejandra si nos puede también decir, porque me surge la duda cuando le escucho que habla de inhalarlo, y también dijo ponérselo, entonces... A mí me surgió la duda justamente de la aplicación, es decir, cómo, cuál es el uso, si es inhalado o si es aplicado, o vaya, ¿cuál sería la recomendación en ese sentido?
Únteselo. Cómaselo.
Cómelo. Sí, no, y le agradezco mucho que me haga esta pregunta, Germán, porque es muy básica y es muy simple también la manera de usar los aceites esenciales. Hay tres diferentes escuelas de aplicación y estas son justamente las que estamos nosotros usando pues ahora en la época moderna. La primera es el modelo inglés, que es aplicar el aceite esencial con algún aceite portado, algún aceite vehicular, algún aceite vegetal, como en el caso del aceite de olivo. Hay otra escuela que es el modelo francés, que aplican el aceite esencial de forma directa, en uso tópico, que es uso tópico en la piel. Esa es una manera, ¿sí? Y la otra, que es la escuela alemana, y esta nos habla de usar los aceites esenciales a través de la inhalación.
Claro.
Entonces, estos son los tres modelos de las escuelas que nos hablan de la aplicación a través tópico, la inhalación y, por supuesto, pues la ingesta siempre y cuando nosotros sepamos que están autorizados para poderse ingerir. Entonces, la manera de usar los aceites esenciales es tan noble y tan sencilla que en cuanto nosotros tengamos un aceite esencial en la casa, de verdad, yo creo que uno mismo va a saber de qué manera ponerse. Esa es una maravilla, que nosotros podemos aquí descubrir, por la experiencia propia, de qué manera nos sirve mejor. Hay gente que le encanta ponerlo en algún difusor y estarlo inhalando. Hay gente que le gusta mucho estárselo poniendo todo el día, diferentes horas. Y pues hay gente que lo usa en la cocina también. Entonces, a mí me parece que nuestra intuición, nuestra sabiduría como personas nos va a dar también esa pauta de cómo y a qué y en qué momento usarlos también.
Claro, claro. Sí. Pero sigamos hablando de los achaques.
Sí, y eso que dice Alejandra es sumamente importante porque... Pues justamente la atención que podemos tener ahora de nuestros achaques, de nuestros malestares, de nuestras dolencias, pues Ayer que se hablaba, digamos, de que no hemos creado todavía, si hay la manifestación de que todos salimos en desbandada a las playas, a los centros comerciales, etcétera, es el indicativo de que no hemos transformado nuestro cotidiano para que no sea lo mismo vivir en casa que como era antes, ¿no? Que hemos mantenido, digamos, ese malestar producido antes de la pandemia por nosotros mismos, continuado durante la pandemia y exacerbado, pero finalmente no le hemos dado una solución. Y ahorita que Alejandra hablaba de nuestra intuición, de usar nuestra intuición, pues sí, está puesto ahí, digamos, la incertidumbre y cómo uno puede valerse de su propia incertidumbre para dar solución a sus propios malestares. Tenemos esta cuestión de los aceites que me parece que es digamos, un producto muy generoso,
¿cómo no?
Muy
Sí.
generoso con,
exactamente.
Con uno, con el malestar, con la efectividad con la que uno puede resolver también el malestar, pero también que uno se va involucrando en observarse a sí mismo. Es decir, como uno está verdaderamente probando, uno se da cuenta de la cantidad que le viene bien, porque va experimentando de la forma, como dice Alejandra, es decir, es involucrarse en una relación con el cuerpo propio en lugar de irse a poner en manos, y no porque no se tenga que hacer, digamos, pero no de esa manera, es, digamos, recuperar una relación también con el cuerpo propio.
Exacto, y sobre todo, digamos, digámoslo muy fuertemente, hoy la ciencia ha demostrado que no puede ampararnos, que definitivamente ni siquiera la vacuna puede garantizar que los seres humanos estén protegidos. Simplemente se recurre a un estándar, ¿sí?, para poder tener una salida a la incertidumbre. Pero nos hemos topado con que el virus ha hecho, digamos, quedar en ridículo a la ciencia. ¿Por qué? Porque cada sistema inmune ha reaccionado distinto del uno por uno, caso por caso, de manera original frente a la infecta del virus. Y tenemos casos verdaderamente sorprendentes. Hay el papá de un colega, de nuestro querido colega Misael, el papá de nuestro colega Misael, que no tiene ningún síntoma, no tiene ningún trastorno, y cada vez que le hacen la prueba para ver si ya ha desaparecido el de su cuerpo el virus, vuelve a salir positivo. Es decir, ¿por qué en ese organismo de un hombre ya grande, ¿sí?, por lo menos roza los 80, ¿por qué en un hombre grande no hay síntomas, no hay malestar, no hay estragos, no se está ahogando y no se va a morir? ¿Sí? Indudablemente, pero las dos ocasiones o tres ocasiones que van ya, que le hacen la prueba para ver si ha desaparecido el virus continúa en su cuerpo, sin ningún trastorno. Y estamos hablando de un hombre de la tercera edad. Por ejemplo, ahí está un caso palpable en donde jiji, jajaja, a ver, dime ciencia, ahora con qué vas a responder a caso por caso a esta verdaderamente despertar de la enajenación de la ciencia. Porque la ciencia nos ha enajenado. Eso que decía, digamos, Giselle muy puntualmente, uno tiene que descubrir nuevamente, ¿sí?, de qué manera su cuerpo le habla, de qué manera su pueblo, su cuerpo, pueblo, ay, de verdad, ¿sí?, le indica que los malestares que tiene pueden ser los excesos en la sal, los excesos en el azúcar, los excesos en la grasa, los excesos en no tomar, digamos, verduras, exceso en el sentido de la carencia, ¿sí? Pero uno por uno, no volverse, digamos, ¿cómo se llaman estos sujetos que no pueden comer? ¿Cómo se llaman?
Veganos.
Los veganos, ¿no? No ir a pertenecer a un grupo verdaderamente de veganos. No, por Dios. La salud no es estándar. La salud es uno por uno, caso por caso. Sistema inmunológico, fortaleza, digamos, herencia genética, disposición ante la vida. Sabemos que entre más deprimida esté una persona, más enfermiza será. Bueno, ¿y qué habría para la depresión, por cierto, Alejandra? Ahora que está ahorita...
Venga.
¡Uy, no! Pudiera mencionar varios aceites, doctora, pero están puntualizando algo muy cierto, que es caso por caso. Yo creo que si usted me pregunta algo para la depresión, el efecto que tiene el aceite esencial con la persona puede modificar ese estado de ánimo de la persona. Así le llevemos una lavanda, así llevemos un eucalipto, así llevemos una menta, de verdad... los aceites son muy versátiles, doctora, muy versátiles.
Qué bueno que dice eso para que mi pregunta no geste un estándar. ¿Sí? Qué bueno, eso me parece, digamos, excepcional de los aceites esenciales. Es el cómo recibas tú, inclusive, el aceite que tú crees que sirve para algo. Y de lo que te va a curar es de aquello que inclusive está oculto para ti.
Es correcto, doctora. Y también algo muy importante en el uso de los aceites esenciales, no nada más es tener la botella, inhalarla una vez al día. Hay que, dijo algo la doctora Giselle, la relación que se llega a hacer con los aceites esenciales. Entonces, para eso también es usarlo de forma continua, doctora.
Claro.
A mí me parece que no nada más es el acto de tenerlos en la casa y tenerlos en el buró y muy monos se ven porque se ven hermosos, son hermosas las botellas, hasta las botellas son lindas. Entonces, pues, no encuentro la palabra de cuando hay una, no encuentro la palabra de cuando tiene un cierto artículo en la casa que nada más está de
adorno.
De adorno, sí,
porque
de adorno.
Es un adiós, Germán, eso no se vale. En psicoanálisis, mi querida Alejandra, jamás, jamás completamos lo que la falta está produciendo.
Bueno, somos por esta ocasión, muchas gracias.
Terriblemente respetuosos de eso.
Sí, bueno, pero esa era la palabra que no podía decir, doctora, de adorno. Me la llevo a trabajar esa palabra, sí, de adorno, porque sí pasa, doctora, que la gente se hace de sus kits, de sus aceites esenciales, y difícilmente los usa, de verdad.
¡Ay, no!
Difícilmente los usa, y entonces, eso nos lleva a que a lo mejor no tenga los resultados que la persona espera, porque se le olvida, porque quizá no tiene tiempo, pero vuelvo, el usar un aceite esencial es una manera muy simple, no es otra ciencia, no es difícil usar un aceite esencial, destape la botella, inhálala, las veces que quiera a lo largo del día, inhálala, no tienes tiempo, destape la botella, inhálala.
Pues sí, es como llevar las llaves de casa, ¿no?
Sí, hay que cargar con los aceites esenciales también, doctora, por supuesto, es un kit de primeros auxilios, le llamo yo, un kit de primeros auxilios.
Claro que sí.
Sí, por supuesto. De acuerdo. Por supuesto.
Denme oportunidad, quiero dar lectura a otros mensajes que recibimos de nuestro público radioescucha. Rosa Hernández nos dice lo siguiente: qué gusto escucharlos. Qué interesante lo que nos comparte Alejandra en relación al cuidado desde lo sutil para disfrutar de tan, tan tranquilizadoras aromas. Recuerdo que de pequeña, cuando tenía algún malestar, paseaba en la huerta de mi abuelita Emilia, en donde la sombra de los árboles, más la combinación de los colores y aromas de diversidad de aromas como ruda, lavanda, eucalipto, vaporrú y rosas, eran un bálsamo a mi alma. Hoy puedo decir que era un encuentro con lo puro de la naturaleza y mágicamente me recuperaba de un día al siguiente. Cuando desde lo médico tenía reposo de 2 a 3 días. La naturaleza es maravillosa en toda la extensión de la palabra. Gracias por este tema en donde nos amplían el arte de las esencias en la conexión con lo natural. Saludos a todos.
Y sobre todo, digamos, no olvidemos que las incertidumbres en relación a qué es lo que me pasa, ¿sí?, pueden ser también grandes acompañantes los aceites esenciales. ¿Por qué no tenerlos y por qué no usarlos?
Nos escribió también Giovanni Acuña, que dice: ser bruja en este mundo actual es una bendición, porque es volver al conocimiento antiguo puro.
Sí, definitivamente. Y es bello ser brujo. Les voy a explicar por qué. La doctora Heiser está considerada así en el argot como bruja, ajá, sí, porque mucha gente me consulta de muchas cosas, no solamente, digamos, en relación al psicoanálisis, sino también a muchas, muchas, muchas otras cosas. Ajá. Y soy muy acertada en lo que voy diciéndole a las personas, por eso creo que es muy conveniente este programa, porque yo lo pensé como un gran apoyo en este momento de tanto sufrimiento, en este momento de tanta desazón, en este momento en donde los grandes tomaron la decisión de modificar radicalmente la economía del mundo, y eso lo estamos padeciendo, ¿sí? Porque no todos los seres humanos padecemos de la misma manera. Se hablaba el otro día de que no es lo mismo tener, digamos, un hacinamiento en casa con un buen jardín que tener un hacinamiento en donde viven cerca de 8 o 9 personas, ¿sí?, en un espacio sumamente reducido. Y que sabemos que también después de los terremotos que ha habido en la Ciudad de México, ¿sí?, la gente ha tenido que irse a vivir con algunos parientes, y que esto definitivamente es un pesar. Entonces, pues, si Alejandra nos sigue diciendo, ¿para qué sirve? No importa, ¿para qué sirve? Ajá, tal o cual esencia, pues yo creo que sí será muy conveniente que nos acompañemos, por lo menos, ¿sí?, como ella lo dijo. Son tan efectivos, son tan buenos, son tan positivos, que no importa que sea la lavanda, la menta, el eucalipto, ¿sí? Pues no sé si tienen ajo, cebolla. Digo, pues sí, porque son remedios ancestrales, ¿no? Definitivamente la ruda, en fin, etcétera.
Sí, no, el romero, una maravilla, el romero también en casa, sí, el romero para la oxigenación del cerebro, doctora, y al igual que incienso, está compuesto por sesquiterpenos, es una maravilla que tenga este compuesto la planta, porque efectivamente para el estudio, para la concentración, ahora que hay muchos niños en casa, doctora, muchos niños en casa, me preguntan mucho, oye, para la concentración, los niños que ya no aguantan, que están en la casa muy inquietos, ¿qué les pongo? Pero además los niños son una maravilla para los aceites, hacen una conexión inmediata con los aceites, los están buscando todo el tiempo, las mamás los tienen ahí a veces arrumbados y los niños andan trepándose ahí buscando los aceites, son muy curiosas las anécdotas. Entonces, pues a mí me parece que efectivamente, doctora, hay que darnos la oportunidad de usar los aceites esenciales, definitivamente.
Definitivamente, sí. Uh-huh. Yo pienso que antes de que termine nuestro programa, yo creo que debe de dejar sus datos para la gente que nos escucha, uh-huh, sí, y que puedan comunicarse con usted y que haya una conversación más amplia sobre aquello, digamos, que puede ser el achaque que fastidia mucho, que ya no se sabe qué hacer, que ya se han tomado medicamentos X o Z y nada, ¿sí? Y que puedan conversar con usted, porque lo dije en el principio, digamos, del programa. Alejandra no se dedica a vender aceites esenciales, se dedica a escuchar los padecimientos de la vida cotidiana y entonces poner en sus manos, ¿sí?, algo que pueda beneficiarlos. Entonces, si fuera tan amable, Alejandra, de pasar sus datos y que la gente pueda comunicarse con usted, platicar con usted y que usted pueda ayudarlos, respaldarlos en momentos, digamos, tan aciagos como los que estamos viviendo. Entonces,
claro, adelante. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, yo me encuentro en la ciudad de Zacatecas y tengo el siguiente teléfono con la de en Guadalajara, pero estoy en Zacatecas, que es el 33 23 85 25 20.
Vuelva a repetir.
Sí, 33 23 85 25 20, ese es mi número telefónico celular. Y también, si desean escribirme, mi correo electrónico es Mila Bember. Es M de mamá, Y, L de Lalo, A de Alejandra, B de bueno, E de esperanza, N de nene, B de bueno otra vez, E de lote, R de ratón, @yahoo.com.
Híjole, ¿no tiene uno más corto? Ay, está bien. No, muy bien, muy bien. Pues no sé si tenemos más comentarios, estamos ya casi llegando al final del programa y espero para mi público querido que esto ha sido una manera de manejar también la felicidad en la incertidumbre.
Así es, doctora. Revisando, ya por el momento no tenemos ningún otro comentario de parte de nuestro público. Y sí, como bien dice doctora, estamos ya a un par de minutos de concluir la emisión del día de hoy.
Muy bien, y entonces, ¿qué puede decir nuestro querido Germán?
Que, doctora, lo que decía, también lo decía al inicio, que me parece a mí muy, muy rico, muy interesante, porque tiene también en mí muy corto tiempo que he podido acercarme, también gracias a Alejandra, a la cultura de los aceites esenciales, que me ha parecido, para mí ha sido todo un descubrimiento, y por eso lo digo.
Pero ya lo volvió más inteligente, ¿o qué? Más generoso, más bueno, más listo. A ver,
híjole, ¿cuántos adjetivos, doctora? Bueno,
pues diga que todo eso.
Sí, al menos iba a decir así a manera de conjunto, doctora, en lo que dijo, decir que quizás sí un poco mejor, quizás sí un mejor hombre, y al menos con el empuje de serlo, eso sí, y por eso lo decía también hace un momento de esa manera, que para mí ha sido, no en el nivel de un producto ni cosa parecida, sino es una cultura. Y esta cultura y en la manera de cómo he vivido la transmisión por parte de Alejandra de ello, para mí es digno de reconocimiento y es algo trascendente. Y como usted lo ha dicho, doctora, que bien vale la pena, como lo decidió el día de hoy, abrir el espacio, nuestro espacio de Freudiana Radio, para compartir, para brindar esta cultura y este beneficio a todo nuestro público.
Sí, porque el sufrimiento por el cual el mundo entero está pasando, sí, es enorme, es enorme. Hagamos cosas que por lo menos respalde, atenúe y dé esperanza a la gente que de alguna manera la va perdiendo por el peso tan enorme de tener que soportar este rompimiento de la alegría que nos daba nuestra vida cotidiana y que eso fue lo que se dañó ferozmente. Pero así ferozmente. Ha sido de una ferocidad insaciable la forma en que hemos tenido que vivir el año pasado y todo lo que va de este y todo lo que va de este y todo lo que va a haber todavía del próximo. Preparémonos realmente.
Sí. Pues bien, doctora, si le parece, creo que sería también momento ahorita, llegando al término de la emisión, pues que le diéramos la palabra a Alejandra, en agradecimiento, por supuesto, de su participación el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir para cerrar su participación?
Pues me siento muy agradecida del espacio. Es con lo que yo me quiero despedir. Muy, muy agradecida por este espacio, de estar en un programa con tan alto nivel de trabajo. Por eso estaba yo muy nerviosa al principio, doctora, porque de verdad yo dije, no estoy en cualquier programa, Y pues es la primera vez que también me invitan a un programa de este nivel, de donde se abre ese espacio para conversar. Como lo dijo usted, doctora, es una conversación. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor Germán, a la doctora Giselle también, al doctor Omar y, por supuesto, a la doctora Silvia por esta gran oportunidad que me ha dado el día de hoy. Muchas gracias.
Y seguiremos, Alejandra, seguiremos porque va a haber muchas inquietudes, ¿sí? A usted le van a llegar un montón de demandas y pedidos, porque le digo, es un sufrimiento atroz el que la gente está viviendo. Y entonces, pues ya platicaremos más y tal vez podremos hacer más y más programas para beneficio de nuestra población.
Gracias,
Ay, sí,
doctor.
que no cierre su participación, que la deje con puntos en suspenso.
Ah, puntos en suspenso. Bueno, me parece muy bien.
Muchas gracias, gracias.
¿Y usted dice, ya se despide?
Sí, yo ya me despido. Ya está muy padre todo lo que se ha dicho al respecto de los aceites y es una, digamos, una voz cálida la que viene a representar, diga, esta vez el este beneficio de la naturaleza.
Ay, sí, es muy linda la Alejandra. Sí,
Sí.
la queremos, Alejandra, ni modo.
Qué chulos, muchas gracias, gracias. Es un honor, doctora, es un honor, de verdad, es un honor.
Qué bien. Bueno, pues hasta la próxima, hasta pronto, querido público, qué bueno que nos acompañaron y seguimos en el quehacer que nos corresponde. Feliz fin de semana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.